¿Os gustaría oír un bello cuento de amor y muerte? Según Denis de Rougemont, la frase con la que el poeta normando Beowulf comienza su versión de la historia de Tristán y Isolda establece de un golpe la manera de amar en Occidente. Y anota: la concordancia entre amor y muerte despierta en nosotros las más profundas resonancias. El amor feliz no tiene historia, solo el amor mortal es novelesco. Es decir, el amor amenazado y condenado por la misma vida. El romance de Tristán e Isolda, dice Rougemont, fija para siempre el modelo de todas las novelas románticas del mundo occidental. Un hombre, una mujer y un obstáculo entre ellos, un obstáculo que a la vez prohíbe e inflama una pasión infortunada y recíproca. Cuando Beowulf escribió su versión, esta leyenda de origen celta ya circulaba por Europa desde el siglo VI. Tristán vive en la corte de su tío, el rey Marcus, situada en Cornualles, y es un hombre valeroso y arrojado. Su primera acción heroica es dar muerte al gigante irlandés Morolt. Un día, el rey Marcus encarga a su sobrino que le busque una esposa. La mujer que ha de encontrar Tristán es la dueña del cabello dorado que una golondrina llevó a Marcus. En su búsqueda, Tristán se presenta en la corte del rey irlandés. Allí conoce a Isolda y solicita la mano en nombre del rey, su tío. Isolda Goldhar, Isolda la de los cabellos dorados, obtiene entonces el permiso del rey de Irlanda para llevar a su hija a Cornualles con el fin de casarse con Marcus. Pero en la travesía de Irlanda a Cornualles se sella el destino de Tristán y Isolda. Ambos beben por error una pócima de amor destinada al futuro matrimonio. A partir de entonces, Tristán e Isolda estarán unidos para siempre por su mutuo amor. Se entregan el uno al otro en el mismo barco. Y cuando llegan a Cornualles, Isolda, al convertirse en la esposa de Marcus, ordena en la noche de bodas que subrepticiamente su lugar lo ocupe una doncella que todavía es virgen. A partir de allí, los adúlteros continúan citándose en secreto, y ambos consiguen ocultar por un tiempo su relación. Al fin son descubiertos y condenados a muerte. Sin embargo, el rey Marcus conmuta su pena, Tristán logra huir, y luego rescatará a Isolda de un leprosario donde ha sido confinada para tener una muerte ignominiosa. Los amantes logran refugiarse entonces en un valle maravilloso donde comienzan una nueva existencia. Solo el amor endulza las dificultades de sus días. Pero llega un día en que el engañado rey Marcus sorprende una noche a la pareja durmiendo. Sin embargo, ambos amantes están separados por la espada de Tristán. Esta muestra de castidad apacigua a Marcus, que les otorga su gracia y vuelve a tomar a Isolda como su esposa. Tristán debe retomar el camino del exilio, y durante la afligida despedida, Isolda jura la indisolubilidad de su amor. Tristán y Isolda, tú y yo, ambos somos ya para la eternidad un solo ser sin diferencia alguna. Este es el relato de la versión alemana de Gottfried von Strasburg, del que solo se ha conservado un fragmento. Probablemente el autor murió antes de terminarla. El posterior desarrollo de la historia hubiera sido, de acuerdo con la leyenda, otro. Los viajes de Tristán le llevan hasta Bretaña, donde se casa con la hermana de un amigo, que también se llama Isolda. Tristán la ama, ella lo ama, ella está soltera, de manera que todo podría tener un buen fin. Sin embargo, el héroe está atormentado por los remordimientos de conciencia, considerando que ha traicionado su amor. La leyenda no preveía un final feliz. Tristán se percata en la misma noche de bodas que solo ha desposado a otra Isolda y no podrá olvidar nunca a la verdadera. El enamorado no logra consumar su matrimonio. Algún tiempo más tarde, una grave herida obliga a Tristán a pedir el apoyo de su primer amor, Isolda Goldheart, puesto que ella sola posee los conocimientos médicos para salvarle. Habían acordado que Isolda anunciara su arribo por mar elevando una vela blanca, mientras que si el barco elevaba una negra, estaría indicando que Isolda había rechazado venir en auxilio de su amado. Por fin aparece la vela blanca en el horizonte, pero la celosa esposa de Tristán le engaña, diciéndole que se trata de una vela negra. Esta noticia causa la inmediata muerte de Tristán, abrumado por la pena. Cuando Isolda llegó y vio que Tristán había muerto, exhaló un último suspiro y murió sobre el cadáver. Dice el poeta: se volvió hacia oriente y rezó a Dios. Luego descubrió un poco el cuerpo, se acostó junto a él, le besó la boca y el rostro y lo abrazó estrechamente. Así su cuerpo junto al de él, sus labios unidos a los de él, entregó su alma, murió junto a Tristán por el dolor que le dio su muerte. Hay versiones posteriores que dicen que de las tumbas de Tristán e Isolda emergieron una rosa y una vid.
Para saber más,
el origen de la historia de Tristán se refiere a las aventuras de un caballero de la corte del rey Arturo. Parece que la historia ya se conocía en el siglo VI y fue adoptada luego por los trovadores. Los textos anglonormandos más antiguos datan del siglo XII. Tristan de Thomas, al que le sigue el Tristán de Verul, y en el siglo XII Sir Tristan, novela de Thomas llamado El Rimador. Las versiones alemanas son de Erhard von Hover, proveniente de una traducción escrita hacia el 1170 de un original perdido, y la de Gottfried von Strasburg, compuesta a principios del siglo XII sobre la anterior versión de Thomas. Entre 1857 y 1859, Richard Wagner compuso lo que es considerada por muchos su obra maestra, la ópera Tristán e Isolda. Recientemente, en 2006, se estrenó una película sobre Tristán e Isolda, realizada por los hermanos Scott, Tony y Rita.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.